Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Pagala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini.
Maldini, que sigue aquí con nosotros.
Sí, 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 he llegado tarde hoy porque tenía el programa en la tele, pero bueno.
No te justifiques, hombre, se llegaba a tu hora.
Pero es que me hubiera gustado estar, pero lo he pasado muy bien escuchando en el coche. Me hubiera gustado haber estado en la tertulia, hombre. Pero
me
bueno,
encanta
no
que digas eso, Maldini.
Es verdad.
Gracias. ¿Ha sido el empate de Luxemburgo en Francia la gran sorpresa en partido oficial entre selecciones? Que de todas las que han ocurrido.
Bueno, he estado pensando y hay varios casos de sorpresas tremendas.
Aquí estamos en directo en Facebook,
sí,
Live.
Claro, que hay que decirlo, aquí estamos.
Sí, estamos en directo. Hola.
¿Qué tal? Bueno, pues ha habido más, lógicamente. Es una gran sorpresa, pero por ejemplo, he elegido cuatro, como siempre, de menos a más. El cuarto elijo, fíjate, España le gana 12-1 a Malta en el histórico 12-1 a Malta. Bueno, pues Malta. Poco antes de ese partido, con el mismo equipo prácticamente, le empata 0 a Alemania. Malta 0, Alemania 0. Hablo de partidos oficiales, ¿eh? Clasificación para la Eurocopa del 80. Un partido que no he podido ver, no he podido conseguir nunca. Hago un llamamiento, si alguien me lo consigue, le doy la gracia.
¿Necesitas ese empate a 0?
Me encantaría ver ese partido. Ya jugaba Bonello, el portero era Bonello.
O sea, ¿cómo me gustaría que lo vendieran en el Corte Inglés y regalártelo?
Sí, pero es difícil de conseguir ese partido para la Eurocopa del 80. Yo creo que en Alemania lo televisarían, imagino. Vale. Bonello ya era el portero de Malta, al que le metimos 12. Alemania no le pudo ganar, empate a 0 en el año 79. El tercero, hubo un Portugal 2, Malta 2. Hablo de partidos oficiales, ¿eh? Sí. Clasificación para la Eurocopa del 88. No era un gran once portugués aquel, estaba por ejemplo Veloso, estaba Frasco, estaba Manuel Fernández, estaba Dao, que era buen jugador también, pero se puso ganando 1-2 Malta con un gol de Busutil, que es uno de los que jugó contra España, por cierto, en aquel 12-1 famoso. Uh-huh. Y luego al final con un golazo de Jorge Plácido, este partido sí lo tengo completo, lo he podido ver, si no, no me acordaría, claro. Uh-huh. Un disparo con la izquierda a la escuadra espectacular. Acaba siendo el empate 2, pero me parece que Malta empate en Portugal en partido oficial es casi tan meritorio como lo de Luxemburgo el otro día.
Más.
El tercero es un partido absolutamente mítico dentro del fútbol europeo y es la primera vez que las Islas Feroe juega un partido oficial. Habían jugado partidos amistosos contra equipos no partidos no reconocidos, pero cuando la FIFA les reconoce como selección, es la clasificación para la Eurocopa del 92. El partido lo tienen que jugar contra Austria, su primer partido en Landskrona, que es una ciudad sueca, porque no había campos para poder jugar en las Islas Feroe. Y ganan 1-0, con un equipo repleto de jugadores aficionados. Le ganan 1-0 a Austria en ese partido oficial, con un gol de Torkil Nielsen, que era un vendedor de seguros de las Islas Feroe, que se ha convertido en un gran mito del país, de las Islas Feroe. 1-0 Austria, primer partido oficial de las Islas Feroe.
¿Y el más
y
top?
A mí me parece que por lo menos el más recordado, ya que estamos en España, en cuanto a sorpresones, el famoso Chipre 3, España 2.
Ah, cuando se cargaron a Clemente.
Fue el último partido de Clemente. Ese partido es para la Eurocopa del 2000. Clasificación, España venía de caer en la primera fase del Mundial 98 y el primer partido oficial después pierde 3-2 en Chipre, bueno, con un equipo, el equipo de España lo tengo por aquí. O sea, jugaba, por ejemplo, Cañizares en la portería, jugaba Fernando Hierro de mediocentro, jugaba Luis Enrique, Raúl, Echeverría, Alfonso y Morientes. Hay que decir que en ese equipo, Clemente sacó un equipo muy ofensivo, porque mete a un centrocampista ofensivo más todavía y deja solo a Hierro en el mediocentro. O sea, que no fue porque España salió en Chipre, ni mucho menos a Marrete, pero al final España pierde 3-2 con algún gol espectacular de los chipriotas, sobre todo uno de Spoljaric, de cabeza, impresionante el gol, y bueno, fue cesado Clemente. Para mí es una de las grandes sorpresas de la historia de las clasificaciones de europeas, de mundiales o Eurocopas.
Está bien, recordar los batacazos, hombre, justo claro. Cuando ha pasado ese de Toulouse, sí. Entre Luxemburgo y Francia, o Francia y Luxemburgo. De la semana de selecciones, primero, España. ¿Te gusta España?
Me encanta España. O sea, yo creo que es imposible que no le guste a nadie cómo está jugando España, combinando el balón, siendo profunda la selección, y le sale todo a Lopetegui. O sea, me parece que ha alcanzado el tipo de fútbol que quería, y la verdad es que el partido contra Italia, es verdad que yo creo que fue un partido más decidido por el nivel individual que por la táctica. Me gustó lo que dijo el otro día Miguel Rico, estoy de acuerdo con él, que dijo algo así como que ganaban los que era un partido de colegio y ganaban los buenos a los malos, algo así, porque en realidad realmente España tácticamente no fue tan superior a Italia, pero sí lo fue en individualidades. Y eso es lo que al final te da la diferencia. España está jugando realmente bien y Lopetegui ha ido variando el esquema en algunas veces. Ha jugado 4-1-4-1, 4-3-3, incluso iba a jugar, por ejemplo, con Vítor en la derecha.
Sí.
Pero desde el primer partido contra Bélgica, que fue el amistoso, el día que debuté, que ganamos 0-2 en Bruselas, mantiene prácticamente la defensa intacta y luego tiene intacto Busquets, Iniesta, Silva. Es decir, el equipo, el esqueleto lo mantiene siempre, ¿no?
Francia y los jóvenes.
Bueno, Francia
ese
tiene...
es el titular, ¿no?
Sí.
¿Qué joven es ese equipo
qué
buena pinta tiene?
Tiene muy buena pinta. La verdad que el otro día fue un tropiezo contra Luxemburgo inesperado. Creo que a Francia le falta un organizador. Juega con Kanté y Pogba, dos jugadores... Os estaba escuchando con lo de Pogba. A mí me gusta más que Lama Pogba, ¿eh? Que he visto que
me
gustaba.
Y a mí.
Pero entiendo lo que quiere decir Lama. Pogba sí. No es un organizador. Es un llegador, es un jugador que tiene para mí más calidad de la que comenta Manolo, pero en cualquier caso le falta a Francia le falta un organizador, un Busquets, un Kroos, un Iniesta, ese tipo de jugador le falta a Francia y lo va a pagar caro probablemente. Ahora, el campo hacia arriba tiene a un gran Griezmann y luego tiene para elegir. Yo creo que al final acabarán jugando Dembélé en la derecha, que juega mejor en la izquierda, que es donde va a jugar en el Barça, pero Dembélé en la derecha y Mbappé en la izquierda para meter a Giroud y a Griezmann. No creo que vaya a convocar a Benzema, ni mucho menos. Me parece que es un gran equipo, pero ese problema que tiene el organizador le puede costar caro en el Mundial.
A ver, Alemania, por ejemplo, vamos con favoritos. ¿Le ves como el principal favorito, la principal amenaza para Rusia?
Junto con España y con Brasil, ahora mismo, por lo que estoy viendo. Hombre, Argentina tiene a Messi, tiene una gran delantera, pero...
¿No metes ahí a Francia?
No.
Francia dijo, Paco, que la ve mínimo en la final.
Yo creo que Francia, sin gobernar los partidos como lo tiene que gobernar, yo no le veo tan lejos.
Cuéntame algo de Alemania.
Bueno, Alemania es, junto con España, el mejor equipo de Europa con mucha diferencia ahora mismo. O sea, es un equipo que lo tiene todo, línea por línea. Quizá en defensa está un poco peor, pero tiene a Kroos para dirigir al equipo y luego tiene jugadores para jugar por los costados, tiene extremos, tiene para jugar la media punta Özil, que en la selección está rindiendo bien, tiene a Müller. Ha encontrado el delantero centro en Timo Werner que necesitaba y lo está haciendo. Es un rodillo Alemania. Es un equipo que si se pone a jugar de verdad vertical, es bastante más vertical que España todavía.
Inglaterra
le pasa lo que a Francia. O sea, le falta realmente otro organizador en el medio campo.
Hombre, tiene menos que Francia, además.
Tiene a jugadores incipientes importantes como Rashford, como Dele Alli, tiene un buen delantero centro en Harry Kane. Pero tiene menos talento en ataque que Francia y tiene el problema de verdad del organizador también. De hecho, el partido contra Malta no juega bien, aunque acaba ganando 0-4 muy al final, no juega bien. Y contra Eslovaquia, la primera media hora, Eslovaquia le da un baño a Inglaterra, pero un baño. O sea, empieza ganando 0-1 con el gol de Lobotka, por cierto, jugadorazo el del Celta, y le domina el partido, le quita la pelota, le presiona. Inglaterra es incapaz de tener el balón, pero luego al final Eslovaquia se echa atrás y Inglaterra arriba. Si tú le dejas espacio para jugar y te echas atrás, Inglaterra te va a ganar.
¿Portugal?
Yo creo que también está un escalón por debajo, a pesar de ser campeón de Europa, está un escalón por debajo de luego de Francia y de los que he dicho de España. Quizá con Inglaterra puede estar ahí. Cristiano está muy bien, ha estado muy bien en los dos partidos otra vez, jugando como delantero centro. Portugal juega 4-4.
¿Es una selección muy mayor o me da la impresión a mí? A lo mejor luego la media edad...
No, es bastante mayor en algunos jugadores. Hombre, tiene jugadores bastante veteranos, luego tiene jugadores más jóvenes, como tiene, por ejemplo, Andrés Silva, el delantero centro. Pero digamos que la base del equipo, desde Pepe, más Cristiano, yo creo que es un equipo Cuaresma cuando juega, es un equipo un poquito más mayor.
Sí. Vale. Bélgica ya está en el Mundial, con Roberto Martínez en el banquillo.
Bélgica muy bien, Bélgica si es capaz yo creo que al final en Bélgica va a hacer lo que está haciendo Guardiola con De Bruyne. Le va a poner bastante atrás para que ayude en la salida de balón y para que sea un poco... Llamemos algo así como el organizador, con Witsel al lado, y Bélgica juega con tres centrales, con dos jugadores muy muy abiertos y muy muy ofensivos, como Meunier y como Carrasco, que va a jugar de lateral, de carrilero, y luego arriba tiene mucho talento. Es un equipo más maduro, por ejemplo, a mí me convence más Bélgica que Inglaterra.
Oye,
ejemplo.
¿Y Holanda?
Bueno, Holanda primero a ver si va.
Eso te...
Holanda
no estuvo en la Eurocopa, ¿no?
No estuvo en la Eurocopa.
No estuvo en la Eurocopa y
bueno,
ahora...
Holanda fue cuarta de grupo. Porque en ese grupo, Turquía, que fue la mejor tercera, fue a la Eurocopa. Holanda fue cuarta, detrás de Turquía y de los dos primeros. Y bueno, Holanda el otro día mejoró un poquito porque acabó quitando a Sneijder y metió a Proper, que es un llegador, y jugó bien contra Bulgaria. Pero Holanda le faltan muchos recursos. O sea, realmente no tiene un gran delantero centro, salvo que recupera a Huntelaar, que no creo. Extremos ando un poquito mejor, pero tampoco tanto, salvo Robben, si está en un buen momento de aquí a un año. Robben ya de aquí a un año va a estar, vamos a ver cómo llega, ¿eh? Y no tiene organizadores. Holanda tiene la peor selección que yo la recuerdo desde los años 70.
Aparición del joven de la semana en Gales.
Ha sido espectacular lo de Woodrop, ha sido impresionante los dos partidos que ha hecho. O sea, el chico del Liverpool, es un chico que juega en el Liverpool, en el juvenil del Liverpool, ya debuta en el primer equipo, él es galés, pero es del norte de Inglaterra, pero prefiere jugar con Gales, y ha sido realmente espectacular verle los dos partidos. El primer partido hace el gol él contra Austria, y hoy contra Moldavia, cuando el partido se le atascaba a Gales, agarra la pelota en el medio campo, se marcha de todo, ese zurdo, y saca un centro paralelo perfecto para que marque Gales el 0-1.
¿En qué equipo está, dice?
En el Liverpool.
Liverpool.
Y yo lo voy a empezar.
¿Juega? ¿Es titular en el Liverpool?
No. Ha jugado algún partido de Copa de la Liga el año pasado, tiene 17 años, ¿eh? Con 16 debutó en el Liverpool.
17 años.
Woodburn se llama. Y es, creo que puede ser uno de los jugadores más importantes de los próximos años del fútbol británico si sigue a este nivel.
¿Exhibición de Eriksen ante Polonia?
Sí, bueno, el Polonia ganó los dos partidos. Dinamarca arrasó a Polonia 4-0 y ganó ayer en Armenia, y sobre todo contra Polonia Eriksen fue un recital, y contra Armenia marcó un golazo de falta. Creo que está en un momento de madurez muy importante Eriksen, lo vamos a ver en la Champions contra el Madrid con el Tottenham. Hizo de verdad que una exhibición contra Polonia.
Ayer nos lo decía Evangelio, eliminada Camerún del
Camerún
mundial.
Eliminada, no, sí. Le pegó un baño, ha ido a 6 de los últimos 7 mundiales.
Claro, Camerún. Es que yo he crecido siempre con Camerún en
pues,
el Mundial.
Pues y ojo que igual no va a Estados Unidos, porque está perdiendo en Honduras, como pierda se le va a complicar mucho si gana luego Panamá Trinidad. Ojito con Estados Unidos. Bueno, por decirlo de
pues
lo
es
de
malo
Camerún,
eso para el fútbol, ¿eh? Que no, digo, porque no, la penetración del fútbol en Estados Unidos también depende
pues,
de...
Estaba perdiendo en Honduras, se le puede complicar, luego quedan dos partidos. Camerún, Nigeria le pegó un baño espectacular en Nigeria, 4-0. Ese partido le pudo ver completo, con un gran Víctor Moses jugando por la izquierda, y el partido que juegan ayer no le podía ver. Empataron a uno en Camerún y ya se han quedado fuera.
Oye, de América, ¿quieres comentar algo rápidamente?
Bueno, vamos a comentar.
El Argentina-Uruguay fue horrible.
Fue horroroso, un partido que yo creo que en el tramo final los dos tenían ya pactado el empate. No digo de antes, más o menos cómo iba
sí,
el partido.
Final, sí.
Y bueno, vamos a ver qué hace Paraguay hoy con Uruguay, qué hace Argentina con Venezuela, que debe ganar. Ha empatado Brasil en Colombia, gol de Falcao, y Colombia sigue bien clasificada, pero se le podría llegar a complicar si se dan ciertos resultados todavía.
Preguntas de los oyentes.
Vamos
para
allá.
Maldini.
Hola, buenas, Maldini. Me gustaría preguntarte qué opinas sobre el traspaso de Nasri al Antalyaspor turco y si crees que todavía está a tiempo de relanzar su carrera.
Yo creo que ya hemos visto lo mejor de Nasri en su carrera, no creo que la pueda relanzar. Pero bueno, que vayan jugadores de este nivel a Turquía le da importancia a la liga de allí, ¿no?
Muy buena, Julio.
Muy buena.
La siguiente: ¿crees que Marco Asensio ganará el Balón de Oro en los próximos 5 años? Muchas gracias.
Hombre, creo que va a ser un jugador impresionante, ya lo es, pero no, tanto no. O sea, yo creo que Messi le queda algún año, Cristiano va a ganar este seguro, más luego está Neymar, yo creo que Asensio va a ser muy difícil ganar el Balón de Oro en los próximos 5 años.
Maldini, ¿cuáles son para ti las selecciones que más opciones tienen para ganar el Mundial?
Ya lo has dicho.
Lo he dicho, Brasil, España, Alemania, el orden quizá pondría Alemania, España, Brasil ahora mismo, pero queda mucho todavía, pero entre esas tres quizá más Argentina si tiene el mejor Messi.
Una de las grandes revelaciones de esta fase de clasificación está siendo Suiza, que ha ganado todos los partidos, incluso uno a Portugal. ¿La ves como contender para el Mundial de Rusia 2018 o simplemente crees que es flor de varios meses?
A nosotros ya nos ganó en un Mundial.
Ya nos ganó en el Mundial, el primer partido del Mundial de Sudáfrica.
El que ganamos en Sudáfrica.
Bueno, no creo. Yo creo que es que el grupo está siendo un grupo bastante cómodo. Le ganaron a Portugal y luego Portugal también ha ganado todos los partidos, salvo ese. Yo creo que es un poco porque... Pero no creo que Suiza pueda hacer gran cosa en el Mundial.
Maldini, ¿qué tal? Esperando el partido de Paraguay y Uruguay de las 2 de la mañana, quisiera saber qué opinión tienes sobre Gastón Pereiro, el mediocampista del PSV. Creo que técnicamente tiene todos los conceptos. Y bueno, me parece que puede dar el salto para otro club de Europa, inclusive para la Liga Española.
Bueno, me gusta mucho. Es un zurdo que no es demasiado velocidad pura, pero técnicamente es muy bueno. Puedo jugar más por dentro en la banda izquierda. Un día, hablando con Recoba, con el chino Recoba, me dijo: mira, este va a ser el zurdo que me va a reemplazar a mí, porque es la de Nacional de Montevideo. No va a llegar a ese nivel, pero es buen jugador.
Maldini, muchas gracias.
Muy bien.
Un perfecto, placer.
Fenomenal.
Adiós.
El placer es mío, ya lo sabes.
Siempre, siempre. Adiós.
Juanma Castaño. Papa, the mambo. El partidazo de COPE. Estar informado.